Ahora empieza Somos RSU.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Somos RSU. Yo soy Gerson Pizardi y estoy con Evelyn Luna Victoria. ¿Cómo estás, Evelyn?
Hola, Gerson. Muy contenta de estar un día más en este programa. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Hoy día vamos a conversar sobre el trabajo que se hace en la universidad con los gremios y grupos estudiantiles, cómo nosotros desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social tratamos de promover, de apoyar el trabajo que se hace en la Universidad Católica desde los estudiantes, desde los grupos de estudiantes. Una de las cosas que caracteriza a nuestra universidad es justamente la actividad vasta, amplia, que realizan los grupos de estudiantes en diferentes temas, tanto los gremios de estudiantes, los centros federados, como grupos estudiantiles que se forman de manera independiente. Además, bueno, para eso vamos a conversar con Sergio Sarabia, él trabaja en la Dirección Académica de Responsabilidad Social, y luego, en nuestro bloque de Infórmate PUC.
En nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre la actual gestión municipal. Y vamos a hacer un balance sobre cuáles han sido los aciertos y un poco las dificultades o las decisiones que ha tomado el actual alcalde Luis Castañeda, y para lo cual también tenemos un invitado especial que nos va un poco a comentar cuáles son las opiniones que actualmente se manejan, ¿no?, sobre esta gestión. Y bueno, luego vamos a terminar con el tip ciudadano del día y con la agenda de la DARS, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que tenemos para esta y la próxima semana para nuestra comunidad universitaria?
Así que ya saben, no se despeguen del programa. Ahora vamos con una canción y regresamos con la entrevista con Sergio Sarabia. ¿Qué canción tenemos ahora?
Viento. Viento.
De la Sarita.
Era viento, ¿no?
Sí.
Viento vuelve a ser como ayer.
Ya estamos de regreso en Somos RSU y, como ya les comentamos, vamos a conversar con Sergio Sarabia. Él es, trabaja en la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad en el área de formación e investigación académica. Él justamente trabaja en la coordinación con los grupos y gremios de estudiantes de la universidad y nos va a contar un poco en qué consiste este trabajo y cuáles son los logros que se han venido realizando, qué tipo de trabajo hacen los estudiantes y qué retos también hay para justamente promover e incentivar este trabajo en la universidad. Bienvenido al programa, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, Sergio, contento de tenerte aquí. Gracias por estar. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo que se hace con los gremios y grupos estudiantiles de la universidad. ¿De qué se trata esta estrategia?
Uh-huh. Bueno, la Dirección Académica de Responsabilidad Social hace algunos años implementó esta estrategia de trabajo con estudiantes y, bueno, básicamente trabajamos con dos grupos de actores, ¿no? El primero es el gremio de estudiantes, en donde podemos encontrar a la Federación de Estudiantes, a los centros federados y a los centros de estudiantes, que han sido, digamos, democráticamente elegidos por los propios alumnos. Y hay un segundo grupo de estudiantes que son los grupos de estudiantes organizados, que son grupos de estudiantes organizados alrededor de algún tipo de demanda particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos AfroPUC, que trabaja temas de raza-cultura, tenemos a GIAPUC, que ve temas de Amazonía, y dentro de esos grupos también están la GEPUC, Semana Feminista, Paremos el Acoso Callejero, y APALA, que son temas que son grupos que trabajan temas de género, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo consiste básicamente en, digamos, trabajar en conjunto, en colaboración con estos grupos, y de alguna manera la DAR brinda más que asesoramiento, acompañamiento en los proyectos que ellos quieren trabajar a lo largo del año, ¿no?
¿Cómo justamente tú has hecho la distinción entre asesoramiento y acompañamiento? ¿Cómo entenderíamos esta distinción? ¿Cuál es la característica del acompañamiento que lo diferencia de una asesoría?
Bueno, tenemos una forma de trabajo en la dirección que es relacionarnos con los grupos de estudiantes de manera horizontal, ¿no? Entonces la Dirección Académica de Responsabilidad Social no da, digamos, indicaciones sobre cómo es que tienen que ser los proyectos que realizan los alumnos, sino que tenemos varias reuniones con ellos en donde, pensando en conjunto, ¿no?, digamos, colectivamente y en un diálogo horizontal, vamos dándole forma a los diferentes proyectos que ellos tienen y dándole forma, digamos, a las ideas dispersas que a veces tienen en la cabeza.
¿Y nos podrías dar algún ejemplo de algún proyecto o actividad que hayan trabajado recientemente con alguno de los gremios?
Bueno, sí, actualmente estamos trabajando con Creciendo con la PUC, que es un grupo de estudiantes de distintas facultades que trabajan con los trabajadores tercerizados, ¿no? El año pasado ellos han hecho varias capacitaciones, varios talleres de fortalecimiento de capacidades con los trabajadores tercerizados, pero también realizan dos eventos importantes en el año que son en el Día del Trabajador y la Navidad para los trabajadores, donde se reconoce el trabajo que estos empleados que trabajan dentro de la universidad hacen para la comunidad universitaria. Entonces actualmente hemos construido, digamos, la propuesta la actividad para el Día del Trabajador, que ya se acerca, ¿no?, en donde va a haber, digamos, un show de impro, va a haber palabras de los distintos actores, del presidente de la FEPUC, de la coordinadora del grupo de Creciendo con la PUC, pero también hay palabras de los mismos trabajadores hacia los mismos trabajadores, y la idea es reconocerlos como parte de la comunidad universitaria y resaltar y valorar el trabajo que ellos realizan para que la universidad funcione como funciona.
Qué importante este trabajo y la iniciativa de los estudiantes de escoger este público que tampoco visibilizado dentro de la comunidad universitaria. Qué interesante. Además de este proyecto, bueno, este es un proyecto que trabaja, es un grupo que trabaja de manera interna con la misma, dentro de la misma comunidad universitaria. ¿Qué otro tipo de grupos o qué otro tipo de temas se trabajan? Nos mencionabas el tema afro, Amazonía. Por ejemplo, ¿ellos qué tipo de trabajo realizan?
Ellos hacen trabajo dentro y fuera de la universidad, ¿no? Ellos están más preocupados por tener una incidencia más política, ¿no? Cambiar una realidad que lamentablemente no solamente discrimina, sino que es una realidad desigual para un grupo minoritario de la población, por ejemplo en la comunidad afro. Y ellos, por ejemplo, han ganado un fondo concursable de estudiantes, que es otra estrategia de la DARS, y tienen un proyecto en La Victoria, me parece, donde están viendo trabajo con niños, ¿no? Entonces, hay grupos de estudiantes organizados que no solamente están viendo, están trabajando con actividades dentro de la universidad, sino que también están, digamos, saliendo de las cuatro paredes de la universidad, tratando de cambiar cosas afuera, ¿no? Con actividades, con talleres, ¿no? Por ejemplo, Semana Feminista tiene talleres que son abiertos al público, ¿no? Que excede a la comunidad universitaria, donde puede venir cualquiera. Y muchas de esas actividades se realizan en coordinación y en colaboración con la DARS, ¿no? En el caso del gremio de estudiantes es diferente, porque ellos, digamos, trabajan para, ¿no?, digamos, para sus comunidades dentro de las facultades. En el caso de la FEPUC, para toda la universidad, pero digamos que hacen un trabajo con los estudiantes de la universidad. En algunos casos sí se ha excedido, digamos, a la universidad, se ha ido más allá. En el caso de Educancon, que es un proyecto que nace del Centro Federado de Letras, pero que, digamos, ahora es autónomo, ¿no?, y es un propio proyecto, ¿no? Pero ese proyecto nace como un voluntariado pensando en un colegio de Ancón, ¿no? En donde se daba talleres de razonamiento matemático y verbal.
Y qué importante es, ¿no?, lo que mencionas de cómo los estudiantes, a partir de proyectos, iniciativas que tienen, pueden contribuir, ¿no?, a problemas actuales de la sociedad, pueden contribuir a diversos temas. Y de hecho, también hay que ver qué es lo que ellos sacan de esas experiencias, ¿no? Cómo esto ayuda o aporta a su formación académica, a su formación como personas, al aprendizaje que sacan para la vida, ¿no?, en general.
Claro, eso es muy importante. Por ejemplo, si yo fuera un estudiante nuevo que acabo de ingresar a la universidad, tengo un par de ciclos en la universidad y bueno, y me entero de la existencia de estos grupos, ¿por qué cuéntanos? ¿Por qué debería participar? ¿Cuál es cómo aporta esto a mi formación dentro de la universidad? ¿Qué beneficios, qué saco yo participando de estos grupos? ¿De qué manera me enriquece esto?
Uh-huh. Creo que, digamos, también uno de los objetivos de colaborar con estos grupos de estudiantes es que la participación, en este caso una participación activa, o lo que podemos considerar una participación ciudadana activa, en pro de cambiar algún aspecto que no nos gusta de la sociedad, de la realidad, creo que nos fortalece, digamos, integralmente, ¿no? El acercarnos a otras realidades diferentes, el acercarnos a personas que no tienen los mismos privilegios que nosotros, el acercarnos a realidades desiguales, hacen que podamos ver, digamos, nuestra formación, o sea, la formación que nos brinda la universidad de una manera más amplia, ¿no? Y creo que en este camino de acercarnos a una realidad diferente, podemos repensarnos, o criticar la misma formación que nos ha dado la universidad para mejorarla, ¿no? Creo que entonces tenemos dos aspectos, ¿no? El primero, el de la formación integral, el de conocer más cosas, más realidades y realidades diferentes y realidades no tan privilegiadas. Y la segunda es poder pensarnos a nosotros mismos, poder romper con prejuicios, poder romper con una forma de educación que podemos mejorar también dentro de la universidad.
¿Alguna dificultad o reto que hayamos tenido en este trabajo?
Los retos son grandes, ¿no? Ahorita estamos pensando en articular esfuerzos entre grupos de estudiantes y gremios y entre los mismos gremios, ¿no? Reconociendo la diversidad que existe porque varios centros federados han sido, digamos, ganados por diferentes agrupaciones que tienen miradas diferentes de lo que debe ser la universidad. Entonces ahí hay un reto importante, el de articular esfuerzos. Y el segundo reto creo que es la continuidad, ¿no? O sea, año a año, por ejemplo, en el caso de los centros federados y la federación, se cambian de personas, se eligen nuevas mesas directivas, ¿no? Muchas mesas no siguen con los proyectos de las anteriores, ¿no? Entonces hay un reto de cómo lograr esta transición de información, esa transición de cómo es que funcionan las cosas, ¿no? De lo que es la DARS, de cuál es la política de la DARS, y tratar de no estar comenzando todos los años desde cero.
Bueno, nos ha quedado cortos el tiempo, definitivamente tenemos más de qué hablar, pero lamentablemente tenemos que pasar a publicidad y luego al siguiente bloque. En realidad, muchísimas gracias, Sergio, por haber compartido con nosotros esta experiencia. Quédate con nosotros para ver si podemos continuar hablando contigo ya de otros temas de información. Vamos a publicidad y regresamos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pública.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias. La tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonaboom.
Escúchala antes que sea cool.
Take it there.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Ahora empieza Somos RSU.
Ya estamos de regreso en Somos RSU y vamos ahora a conversar sobre un tema de actualidad. Es un tema que nos preocupa a todos y seguramente ya muchos hemos escuchado lo que está pasando con la nueva gestión de la Municipalidad de Lima, lo que está haciendo el alcalde Castañeda y algunas decisiones polémicas que se han tomado en torno al manejo de la ciudad. En primer lugar, el tema de los murales que fueron borrados porque supuestamente alteraban la condición de centro histórico que tenía el centro de Lima. Y en segundo lugar, la construcción del paso a desnivel que se está haciendo en 28 de julio, en la avenida 28 de julio, y que algunos dicen beneficia a cierto sector, no es una necesidad realmente de la ciudad, que deberían pensarse otras soluciones para el transporte. Y sobre eso vamos a conversar con Sergio Sarabia. Él es él trabaja en la Dirección Académica de Responsabilidad Social y él es jefe de práctica del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de Estudios Generales Letras. Así que bienvenido, Sergio.
Bienvenido nuevamente.
Gracias por
estar
aquí
nuevamente.
Sí, hemos estado aquí hace poco.
Bueno, Sergio, coméntanos. En realidad, de repente tus estudiantes, de hecho, has escuchado que han conversado y hay muchas opiniones encontradas respecto a los murales borrados. De hecho, nosotros también vía Facebook podemos ver los comentarios que están llegando, ¿no? Que algunos respaldan la decisión de la Municipalidad de Lima y por el contrario otros están en contra, ¿no? Pero hay que ser democráticos, en realidad todas las opiniones son válidas. Y a ver, cuéntanos, ¿qué te han comentado tus estudiantes?
Creo que hay una preocupación, ¿no? Digamos, extendida actualmente, digamos, por la nueva gestión de Luis Castañeda, que se ha agravado un poco con esta situación del nuevo bypass que quiere realizar en 28 de julio con Arequipa, ¿no? Y esto porque ha cancelado un proyecto, que es el proyecto vía Parque Rímac, ¿no? Que buscaba, digamos, construir un espacio público con áreas verdes.
El proyecto Río Verde.
Y ahora ha cambiado eso, digamos, por una construcción de cemento, ¿no? Entonces creo que actualmente las personas se están movilizando, ¿no? Ayer ha habido una marcha, porque creo que existe una preocupación, más allá de los proyectos en sí, creo que hay una preocupación de cómo es que se está gobernando, digamos, a espaldas de la población y con prepotencia, ¿no? Los murales fueron, digamos, una primera señal, ¿no? Borrar los murales que se habían construido, digamos, buscando apropiarse del espacio público, de que el espacio público sea un espacio no solamente de paredes y cemento, sino que representen algo, dándole significado a este espacio público. Creo que ya mostraba, digamos, señales de lo que ya venía, ¿no? Y bueno, en aquel momento, cuando se borraron los murales, digamos que no hubo mayores pronunciamientos, solamente se pronunciaron los artistas, ¿no? Que habían sido afectados, ¿no? Sin embargo, actualmente Castañeda está, digamos, gobernando también a espaldas del propio gobierno, ¿no? No tiene aprobación del MEF, digamos, para realizar el paso a desnivel, no tiene aprobación del Ministerio de Cultura, digamos, porque es un espacio, un centro histórico, ¿no? Tampoco tiene, no ha hecho ningún diseño, ningún plan, no hay ningún plan, digamos, ¿no? Entonces creo que hay una preocupación, no porque estén mal, digamos, el bypass, ¿no? Porque eso ya puede ser una cuestión de posturas, ¿no? Y ahí sí, claro, se podría discrepar, ver si es que lo que necesita Lima es más carriles o menos carriles.
Que es toda otra
discusión. Que es otra discusión, sí, diferente, sino que creo que la pregunta es cómo es que se está tratando de gobernar Castañeda en la ciudad de Lima.
Bueno, en realidad, si quieren conversar, nos pueden llamar al teléfono de cabina 626-2000, anexo 5420, para que puedan decir sus opiniones sobre la actual gestión de la Municipalidad de Lima, de Luis Castañeda. Y también un poco comentarnos, ¿no?, cuáles son sus opiniones respecto a los murales borrados, respecto a la cancelación de la reforma de transporte, a la cancelación del programa del proyecto Río Verde, a ese nuevo proyecto que ha salido del bypass, ¿no?
Y justo, bueno, ahora que Sergio lo comentaba, se me vino a la cabeza una cuestión que seguramente le habrá pasado a alguno de los chicos, de los estudiantes, chicas que nos escuchan, y se refiere a puede sonar trivial, pero a mí me llama la atención la forma como desde, por ejemplo, el Facebook de la Municipalidad de Lima también se refleja un poco la línea de la Municipalidad de Lima y esta forma que tiene de relacionarse con la ciudadanía. Y hay mucha gente que se queja de que hay una no sé si política sea una palabra correcta, pero hay una clara orientación de forma como ya no se deja comentar a la gente sobre lo que es las obras que se anuncian. Si alguien comenta discrepa con total derecho, puede ser susceptible de ser bloqueado o sus comentarios forrados, y esto ya sucede de manera sistemática y ya la gente ya prácticamente ya no va a poder comentar. Entonces creo que esto también es un síntoma. No sé si conoces o a alguno le ha pasado.
O sea, sí, creo que el 80% de la Universidad Católica debe estar bloqueado del Facebook de la Municipalidad de Lima. Pero creo que la política que está implementando el actual alcalde es como una política de borrar todo lo que se había hecho durante 4 años, ¿no? O sea, desde que ingresó, o sea, como borrar los murales, ¿no? Digamos, tapar, digamos, lo que se hizo, digamos, a nivel de cultura, pero también cosas como volver a pintar todo de amarillo, de poner su nombre en todas partes, de cambiar la página web de la municipalidad, ¿no? O de cancelar el transporte público. La idea un poco es, no, creo que hay como una postura de, no sé si de revanchismo, pero sí de tratar de hacer que la gente se olvide de las cosas que se estaban haciendo bien, ¿no? Creo. Al margen de la... Porque otra cosa es que podamos discutir si la alcaldesa Susana Villarán era apta, claro,
fuera, o una era de las inepta. Cosas también que también justamente la gente o los defensores de la gestión actual dicen es que si uno critica es porque, bueno, es partidario de Susana Villarán, y creo que no se trata de eso, no es que por criticar con derecho a la gestión actual uno ya esté tomando partido, sino que creo que tenemos como ciudadanos el derecho también de pronunciarnos.
Creo que ahí hay una encuesta que es un poco paradójica, en donde uno puede ver que, claro, Susana Villarán no tenía aceptación de la población, pero sin embargo ahora el 80% de las personas apoyan todas las reformas que ella comenzó. Entonces creo que era un tema mucho más personalista, era un tema más con ella, pero no con las reformas que ella implementó, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema de cómo es que se están influyendo los medios de comunicación en la forma en que se gobierna, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, no sé si hoy día han visto de que el tercer carril de la Costa Verde se le está llevando las olas del mar, y nadie ha dicho nada, pero cuando se llevaron la arena desde la herradura,
claro,
hubo todo un escándalo contra Susana Villarán.
El famoso olón, sí. Bueno, este tema nos podría dar todavía para conversar mucho más, pero pero vamos ya con una canción, creo. Bueno, gracias a Sergio por estar con nosotros otra vez. Y ahora nos toca escuchar
Laguna Pai, Sopla el Viento.
Bueno, gracias por acompañarnos. Ha llegado la hora ya de cerrar este programa y vamos con la agenda de la semana en temas de responsabilidad social y todas las actividades y concursos y convocatorias que les vamos a contar. Primero, tenemos una convocatoria de voluntariado. La Casa de Bartimeo trabaja con personas que tienen discapacidad visual y está convocando voluntarios para dar talleres, para trabajar, como para apoyar como facilitadores talleres de computación e inglés. Es una experiencia enriquecedora y los invitamos a participar. La convocatoria está abierta hasta el viernes 17 de abril. Pueden postular a través de la página web de la DARS.
También los invitamos al sexto concurso de iniciativas de responsabilidad social para estudiantes. Pueden postular hasta el 24 de mayo. Ya saben, si tienen algún proyecto, alguna idea, que quieran responder de repente algún problema social específico y no tienen de repente financiamiento, pero quieren desarrollar ese proyecto, bueno, postulen al concurso. Además, habrá un taller para poder desarrollar mejor el proyecto y asesorías personalizadas.
Además, tenemos otro concurso para la gente que le gusta investigar. Hay un concurso sobre investigación y violencia de género a partir del proyecto Cartas de Mujeres, que fue un proyecto que se hizo por la cooperación alemana, GIZ. Este concurso de investigación necesitan para postular presentar sus propuestas, sus planes de investigación, y la convocatoria va hasta el 8 de mayo. Presentan su propuesta y pueden ganar hasta un premio de 1.500 soles y la publicación de su investigación una vez que esté concluida.
Por último, los invitamos a un taller de nutrición y bienestar integral el martes 14 de abril. Perdón, ya pasó. Bueno, lo que no ha pasado es la Feria Saludable, que es el día de hoy y el próximo jueves 23 en Estudios Generales Letras.
Así que ya saben, dense una vuelta por la Feria Saludable, van a poder ver cómo comer saludablemente y balanceadamente también, y cómo esto también va a repercutir en la mejora de sus de su rendimiento académico. La alimentación siempre es muy importante, no lo olviden. Ahora que estamos estudiando, es muy importante alimentarnos bien. Entonces, esa fue la agenda de la semana. Ahí está muy variada. Si quieren participar en concursos, voluntariados o darse una vuelta por Afiles Saludables, no lo olviden. Pueden revisar la agenda en la página web. Y con eso creo que ya nos despedimos.
Ya cerramos el programa. Gracias, Sergio. Gracias, Gerson. Gracias a nuestra querida Jessie, que nos acompaña en controles. Jessie, sí. Un saludo.
Muchas gracias, Jessie, por el acompañamiento toda esta hora. Y con eso ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Somos RSU.